Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 19 de febrero de 2025. En esta espléndida, majestuosa, magnífica, estupenda, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica llamada Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo a toda la audiencia o radioescuchas al aire, sin reservas, sin pruritos, sin ambajes de ninguna clase, es el 112-305-3027. De nuevo, 112-305-3027. Suministro mi número de teléfono celular al aire, puesto que esto ha permitido cosechar amigos, sugerencias, recomendaciones, críticas constructivas, ¿por qué no felicitaciones?, nuevos auspiciantes, que se me enviara material de primera calidad de diversos países del mundo para enriquecer estos programas. Diré algo correspondiente a economía y cultura. Si bien el Scope and Method de Argentina Buenos Augurios es algo diferente. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentista, mis modos algo alambicados, plenos o pletóricos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi forma de interpretar, acometer, sentir, aventurarme en la vida, cual tragedia romántica. Saludamos al señor Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Del mismo modo, de la misma manera, al señor coordinador Claudio Lecam, y abrazamos con mucho cariño, con mucha calidez, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Cristo. Bien, voy a proceder con los saludos, agradecimientos, reconocimientos, auspiciantes. Lo hice de manera parcial en mi programa de Economía y Cultura del día lunes, ¿no es así?, del día lunes 17 de febrero de 2025, porque tenía muchas cuestiones que desarrollar, que brindar, e incluso testimonios personales. De modo tal que lo haré en este instante. Un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, pareja de combate, colega, sobre todo un gran hombre de negocios, el más antiguo de nuestra promoción o el de mayor o mejor orden de mérito, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, también al teniente Castex, distinguido colega, distinguido camarada de armas, que es un ferviente, devoto, radioescucha, seguidor de mis audiciones y con quien tenemos intercambios culturales o en materia de saber y conocimiento muy ricos, y hace pocos días me hizo unos regalos muy importantes. Te estoy muy agradecido. Con lo cual, ese cierre, esa culminación, que es terminar con pompa mi circunstancia, con gloria, con fuegos artificiales de 2024, suele sugerir buenos augurios para el año subsiguiente, es decir, el 2025. Y si ustedes me permiten un testimonio personal, a partir de esa fiesta pequeña, esa celebración humilde y modesta con una torta de chocolate y dulce de leche y champaña y por supuesto, si querían tomar tragos, vino tinto, vino blanco, a 4 o 5 personas que vinieron a mi primer festejo de cumpleaños en la milonga del centro, que la extraño, de los días miércoles. En ese caso, en alguna oportunidad, dejaré un programa grabado con música excelente, al piano, casi de naturaleza sinfónica, Rick Wakeman o Tony Banks, ¿no es así? Los pianistas, respectivamente, de Yes y de Genesis, que han tenido carrera solista brillante, muy distinguida, muy destacada. Entonces, en aquel festejo, en la milonga del centro, Palacio de la Argentina, Rodríguez Peña 361, entre Avenida Corrientes y Sarmiento, yo invité más gente, pero tenían compromisos familiares. El mismo día de Navidad es complicado para mucha gente. Y yo fui muy feliz. Mi gran amiga milonguera, DJ, profesora de baile, berlinesa, argentina, nacida en Berlín, Claudia Prandtl, me regaló un vino riquísimo, de excelente calidad. Como no pudieron venir a ese festejo mis grandes amigas y grandes bailarinas y mujeres finísimas, bellísimas, la licenciada Ana Tofani de Porto Alegre, como también la doctora Enilde Guerra, gran cirujana, cirujana oncológica, fíjense qué complejo es eso. De hecho, yo recuerdo en alguna oportunidad que esto hacía el doctor Ricardo Latour, el padre del que fuera mi mejor amigo en la niñez, adolescencia, juventud, primera adultez, también integrante de la promoción Fraternidad ISA 1983, egresados en 1983. Y luego les traeré alguna experiencia de ese cierre de 1983, que fue también una culminación. Por eso 1984 fue un gran año para mí, y 1985 fue un buen año, no sé si un gran año, pero un muy buen año. Bien, y mis amigas brasileñas de Porto Alegre me regalaron un vino riquísimo también, un vino tinto, tinto y tinto. El teniente Fabián Castex, muchísima ropa deportiva que estaba necesitando, pareciera hoy por hoy que me viste Nike, como si fuera un deportista profesional que antaño lo fui. Y bien, esto es tan emocionante, también regalos de Pablo Eduardo Sarbeto, de mi ex alumno de las primeras materias de economía, de una carrera de contador público convencional, llámese caso testigo, Córdoba y Junín, donde allí se siguen 5 carreras y muchos posgrados y el doctorado en ciencias económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires. El Chaque es presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, ¿de acuerdo? Él también me hizo muchos regalos al principio de 2023, ropa deportiva y ropa formal, ¿de acuerdo? Para asistir a escritorios, oficinas, colegios, universidades. Estoy muy agradecido en ese sentido, y él me suele invitar a almorzar al Círculo Militar, al Palacio Paz, donde en alguna oportunidad con la escuadra de natación del Colegio Militar de la Nación, también allí entrenamos los 12 mejores nadadores del Colegio Militar de la Nación. Y vaya o paradoja, en general ganábamos nosotros y frente a escuadras de otros países del mundo, pero lo realmente peculiar, ¿sí?, funny, no por divertido sino por peculiar, era que se le ganaba fácilmente a los nadadores de la Marina. Uno podría pensar que a los nadadores de la Fuerza Aérea sería previsible, pero a los nadadores de la Marina no sé por qué no eran brillantes como nadadores. Muy bien, entonces, por último o anteúltimo, a mi gran amiga Gabriela Grazzi, en Esquina, Corrientes, alumna mía de las primeras materias de economía de una carrera convencional de licenciatura en Derecho, es así, allí en Figueroa Alcorta, con las columnas dóricas, como me enseñó Joana de Italia, una gran bailarina de tango, también una distinguida mujer, que es arquitecta, ¿no es así? No recuerdo bien, sí, creo que era de Milano, es decir, de Milán, a la Scala, cuando hacemos un final acrobático con malabarismos y contorsiones, suelo hacer esa broma. Sustituyamos a los bailarines profesionales que van a exhibir. ¿Por qué no somos nosotros? O ¿qué tenés que envidiarle? En ese caso es en castellano, a la bailarina que correspondiera, mi partner, ¿no es así? ¿Qué tenés que envidiarle a Paloma Herrera o a Eleonora Casano? Risas. Son formas, ¿no? También propias de la seducción, del cumplido, del piropo, del zaragateo, como se dice en España. Y por último, al doctor. Bien, Gabriela fue alumna en las primeras materias de economía de una carrera convencional de licenciatura en Derecho. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires suele ser mi lugar en el mundo los sábados por la tarde, de marzo a diciembre, en el periodo lectivo. ¿Por qué? Porque esas columnas para mí demuestran mi posición en materia política o ideológica, o en términos de filosofía política, más que de ciencia política. La aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Conciertos pantagruélicos, manjares de música clásica y cultura, porque hay exhibiciones de artistas plásticos. Yo allí vincularé a mis amigas auspiciantes de San Martín de los Andes, ¿no es así? Las distinguidas artistas, paisajistas, retratistas, Perelo Villalonga, ¿no es así? Y lo que hacen en Galería Rubí, que también exponen por toda Europa. Una vez más, Marisa y Karina Perelo Villalonga. Y Gabriela cocina hermosamente bien, la expresión no fue feliz. Comida correntina, ¿no es así? Bien, y una gran amiga, fiel, leal, fuerte, bella. En agosto, septiembre, parte de octubre estuvo bien a mi lado, fortaleciéndome, apuntalándome. Y de hecho estoy orgulloso de cómo salí de esa pequeña crisis, arrastrándome hacia ciertos lugares, estudiando muchísimo. A la radio no venía arrastrándome, porque es mi pasión, mi principal apuesta comercial, profesional, cultural. Solo una vez no tuve ganas de venir y me dijo Pablo Eduardo Cerveto, anda porque es lo tuyo. Fuera de eso, el empresario de noble corazón, muy trabajador, un gran inversor con una visión comercial, económico-financiera brillante, no se necesita ir a la facultad para ser un experto en economía y finanzas, o un gran empresario. Grandes empresarios no han terminado la primaria, tienen la visión estratégica de descubrir el negocio, de descubrir el nicho de mercado. Y los muy calificados economistas, contadores, licenciados en administración de empresas, con posgrados, con doctorados, con postdoctorados, a lo sumo lo que podemos aspirar a hacer es ser manos derechas de esos hombres. ¿De acuerdo? Nada tiene que ver. Aparte, yo creo en las competencias al estilo en la cancha se ven los pingos. ¿De acuerdo? Si uno tiene que dar un asesoramiento económico-financiero, diseñar medidas macro en un programa de estabilización, o bien Ricardo resolviendo alguna cuestión urgente en la cabina de los controles, en la pecera, o rescatar a gente en alta mar, ¿no es así? O si alguien se descompensa en las milongas, iba a decir en las discos, o en un congreso, un gran seminario, ¿de acuerdo? Más allá de que el médico tenga o no tenga título, o el rescatista, o el operador de radio, o el ingeniero de sonido, o el economista, ¿de acuerdo? Si realmente resuelven la situación, el título es lo que menos importa, el cartón es lo que menos importa. De hecho, yo me he olvidado de cuántos cartones, si son muchos, si son pocos los que tengo, y algunos los he tirado, me molestan, ¿de acuerdo? Creo que en la cancha se ven los pingos. Cuánto se canta, cuánto se toca un instrumento. Soy partidario de los estudios formales, pero ante todo soy partidario de los buenos, de las buenas performances, desempeños, desenvolvimientos. Nuevamente hice una presentación disruptiva, distinta, ¿sí? Uno tiene que poder afrontar, salir al ruedo, ¿no es así? Hay una expresión teatral que ahora no recuerdo, con creatividad, con imaginación, con talento, con espontaneidad, sino qué clase de artista, locutor, conferenciante soy yo. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces la disposición de espíritu? Escuela de Infantería del Ejército Argentino, que fuera presidida por el teniente coronel, hoy coronel Esteban Ravaioli, con quien me une una gran relación, una muy cordial relación. Hoy es subdirector del Colegio Militar de la Nación. Por lo tanto, nosotros estamos invitados permanentemente al casino de oficiales, etcétera, etcétera. ¿Y qué reza la cuestión de disposición de espíritu? Disposición de espíritu es, o consiste, o tiene lugar cuando el oficial a cargo, o el comandante a cargo, porque estamos hablando de comandar, el mando es una virtud superior, es capaz de tomar decisiones racionales en el fragor de la batalla. Fíjense qué sencillo. Después, si doy 300 cursos de autoayuda o de liderazgo, por favor, anótense. Sí, que necesito recomponer, reconstruir mi patrimonio y mis finanzas. ¿Qué quiere decir esto? El fragor de la batalla. Tomar decisiones racionales, discúlpenme la expresión popular, no abatatarse ante el fuego enemigo, los estruendos, los bombazos, el olor a sangre, a pólvora, los muertos que excretan, ¿sí? No es moco de pavos, no es para cualquiera. Por más que en los cursos de liderazgo se diga, se pronuncie, se rece que se forma líder, esto es cierto, pero en buena parte se nace. Hay una cuestión, hay una aptitud del carácter, del temperamento, de la explosividad y la racionalidad al mismo tiempo, de la determinación, de la entereza moral, de la camaradería, que es el sentimiento más noble y sublime que se puede cultivar en cualquier sitio o en cualquier ejército. ¿Correcto? Bien, esto me gusta decirlo. Porque por otro lado, cuando se habla de la verticalidad militar, en algún punto esto es un mito. Porque si se abatata o si muere el comandante, es decir, el líder del pelotón, el líder de la sección, el líder de la compañía o subunidad, o de una gran unidad de batalla, un cuerpo de ejército, pero digamos, hablemos del pelotón o de una sección, aquella persona con gran aptitud, ¿no es así?, con gran competencia profesional militar y con ascendiente sobre sus camaradas, pasa a ser el jefe, ¿correcto?, el comandante, con lo cual se va preparando, ¿correcto?, para que un subordinado eventualmente adquiera la jerarquía práctica para liderar. Espero haber sido claro. Entonces, el doctor Alejandro González Escudero es mi principal sponsor histórico. Nos une una gran amistad, camaradería. Él tal vez es una forma de mentor mío. Preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista jefe honorario. Luego les diré las muchas cosas que hacemos allí y quiero incluir también al doctor Hugo Spettel, que es un buen amigo, que yo lo voy a rescatar, no voy a permitir que se suma en la depresión, un gran farmacéutico, gran bioquímico, y nuestro amigo en común, el doctor. Entonces hablé del doctor Hugo Spettel, a quien voy a rescatar, porque por otro lado, no se impresionen por la palabra, si en el campo de batalla, si en el terreno de combate, si en el teatro de operaciones han quedado muertos y heridos, hay que ir a recogerlos, ¿correcto? No se abandona al amigo, por más difícil que sea la tarea, por más titánica, por más colosal, es encomiable, es inconmensurable el amor. ¿Sí? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿correcto? ¿Qué es amar, según la madre Teresa de Calcuta? Es dar hasta que duela, ¿de acuerdo? No medir de manera mezquina, ruin, qué es lo que se da y lo que no se da, ¿sí? Hay una recompensa que nos espera en el cielo. Muy bien, tras esta presentación, bien, mencioné también al doctor Hernán Cialino del campo de deportes de la ciudad universitaria. Entonces, Ricardo, si sos tan amable, por favor, el primer intervalo, intermezzo, interludio, entreacto musical, como me sugeriste la palabra entreacto.
Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes as the sound of motor cars fades in the night time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello, babe, with your guardian eyes so blue. Hey, my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's hey babe, your supper's waiting for you. Hey my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time, hasn't it? Thank you.
Gracias, Ricardo. Bellísimo, Supper's Ready. Bien, yo tengo algunas cosas que contarles hoy. Quiero ser bien preciso en algunos números macro. Y respecto de esta discusión del atraso o no atraso o valor de equilibrio del tipo de cambio real, sí quiero traer aquí esta cuestión de la teoría de la paridad de poder de compra y la ley de precio único, que se utilizan para evaluar estos indicadores. Entonces, de acuerdo a la teoría de la paridad de poder de compra, Purchasing Power Parity, o paridad de poder adquisitivo, el PBI per cápita en Argentina promedió 24.452,82 dólares, una vez más, 24.452,82 dólares, desde 1990 hasta 2023, alcanzando un máximo histórico de 29.767,77 dólares en 2011 y un mínimo histórico de 17.073 dólares en 1990. Quiero comentarles que una experticia que yo ofrezco al mercado es asesorarles en materia financiera a través del análisis técnico y fundamental. Lo mismo aplica para el mercado de capitales, es decir, el mercado de títulos valores, el mercado de acciones y bonos. Títulos públicos, o bien son las emisiones gubernamentales de nación, provincia, municipios, o bien la emisión de deuda de corporaciones privadas, en cuyo caso se llaman obligaciones negociables. Bien, lo mismo hago con las rentas del litio, del gas convencional y no convencional, como en el caso del cobre. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos que evaluar la cuestión del atraso o el no atraso, para la República Argentina, según el Banco Mundial, el PBI per cápita a paridad del poder de compra es de 30.000 dólares. Mientras que el PBI corriente, siempre en este marco de análisis, es de 15.000 PBI per cápita, ¿sí? Muy bien. Y el dólar podría llegar hasta 600 pesos por dólar en este análisis, ¿de acuerdo? A ciertos valores, ¿sí? Calculando ciertos años, ¿sí? En convertibilidad, el valor que hubiera correspondido era 700 pesos, de acuerdo a este marco de análisis y estas leyes, y sin equilibrio fiscal, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se habla de equilibrio fiscal en su momento de administración central, primeros años de convertibilidad? Porque una prestidigitación del señor ministro de Economía, el doctor Domingo Felipe Cavallo, fue traspasar a las provincias salud y educación, ¿correcto? Con lo cual las provincias se tornaron muy deficitarias porque tampoco administraban de manera, no sanearon sus cuentas públicas. Y yo ya expliqué que respecto del mito de políticas ortodoxas, más allá de las reformas de mercado o promercado durante la convertibilidad en términos de desregulación, privatizaciones, concesiones, licencias, ¿sí?, de empresas públicas, o licenciamiento, eliminación del impuesto inflacionario, etcétera, etcétera. una gran reforma o corregir las políticas impositivas a través de este prócer, por llamarlo así, que fue el doctor Taki, quien había dicho en los programas de televisión políticos: yo voy a hacer estiércol a los evasores, sobre todo a los grandes evasores. No pudo hacerlo. Entonces, yo ya les dije, estaba en el 91 cercano a 20% el peso de los desembolsos públicos sobre el Producto Bruto Interno, efectivo o nominal, ¿sí? Hacia la expiración, derrumbe, implosión de la convertibilidad, el peso del sector público en el PBI era casi del 40%. Es decir, que leyeron a los heterodoxos mal, es decir, leyeron medio Keynes, porque Keynes decía, de acuerdo, que había que ahorrar en los periodos de auge para que el sector público pudiera reestimular, recalentar la economía y llevarla hacia un proceso de reactivación, ¿de acuerdo? Es decir, ahorrar, que el sector público ahorrara en los periodos de auge, ascenso del ciclo, para poder volcar estos recursos para revivir a la economía en épocas de caída, depresión, declive, desahucio de la economía. ¿Estamos en claro con esto? No, el gasto público fue procíclico. Y si ustedes quieren tomar estos últimos 25 años, esto lo estaba conversando con el organizador tan exitoso de milongas, Mariano Chino, el Chino Álvarez de la Comedia, como también Gastón Torelli, los quiero mucho, respecto de si los liberales destruyen o no el Estado. Sí quisiera decirles que en los últimos 25 años, si se privatizaron los utilities, es decir, las principales compañías proveedoras de servicios públicos, y aumentó 20 o 25 puntos el peso del Estado en la economía, fue agrandar las plantillas de personal. ¿No es así? Es decir, no infraestructura pública. Y yo creo en la infraestructura pública. Creo en mucho menos personal, ¿sí? Un Estado pequeño y muy eficiente, pero con puentes bien modernos, rutas bien modernas, hospitales públicos de notable avance, calidad, con el último grito de la tecnología. Creo en las represas hidroeléctricas, en las plantas nucleares, en las centrales termoeléctricas, que eso facilitaría la mayor productividad y eficiencia del sector privado para que haga más negocios, con lo cual crece el Producto Bruto Interno. Y también, como segunda fase, el desarrollo económico. Del crecimiento se pasa al desarrollo y luego a la prosperidad, o el desarrollo tiene que ver con el desarrollo tiene que ver con la prosperidad, el bienestar y el bien común, que para eso de eso se trata la economía. Bien, Ricardo, ¿serías tan amable de pasar más música?
Oh,
Gracias, Ricardo. Hermosa música. Bien, entonces les dejo de deber, luego lo voy a resolver yo. Si el tipo de cambio está adelantado, retrasado o de equilibrio, de acuerdo a si el PBI per cápita a paridad de poder de compra coincide con el PBI per cápita a valores nominales corrientes. ¿De acuerdo? Muy bien, yo tengo algunas cuantas cosas más que decirles. El metodólogo John Neville Keynes, el padre de John Maynard Keynes, en su Scope and Method of Political Economy, ¿sí?, el objeto o el cometido y método de la economía política, decía que debíamos proceder de esta forma. Es posible distinguir entre una ciencia positiva y un arte normativo de la economía política. Los acontecimientos económicos pueden ser aislados, al menos hasta cierto punto, de otros fenómenos sociales. La inducción directa a partir de hechos concretos, ¿sí?, o a posteriori, es un método inadecuado, ¿sí?, como punto de partida económico. Cuarto, el proceso correcto es el método a priori. En cuanto a evaluar la naturaleza humana en relación con las propiedades físicas del suelo y la constitución fisiológica de los seres humanos. Quinto, el homo economicus es una abstracción, ¿no es así? La ciencia económica opera o descubre tendencias y no se basa en hechos consumados. El objetivo de un modelo económico consiste en segregar los factores relativamente constantes o semipermanentes de aquellos que son transitorios o fluctuantes, con el objeto de desarrollar una forma lógica de pensamiento respecto a estos últimos y de comprender la secuencia temporal a que darán lugar en casos concretos. Muy bien. Respecto de la matriz insumo-producto, que yo tenía alguna cuestión que compartir con el ingeniero Miguel Ángel Giongo, y aquí voy a tomar una cuestión que es bien heterodoxa o keynesiana, creer en la matriz insumo-producto, que es una matriz de triple, cuádruple entrada que nos permite, a los que hacemos cuentas nacionales, un gran experto en cuentas nacionales y en la medición del valor del stock, acervo, dotación, abastos de capital, es decir, planta, maquinaria, equipo como tangibles y tecnología como no tangibles, tecnología que tiene que ver con los copyrights, trademarks, derechos de autor. Es mi amigo neo-keynesiano de izquierdas, digamos, podríamos identificarlo con una Joan Robinson, Juan Martín Graña, que va a volver. Aquí Ricardo me había sugerido que tiene más dinamismo y mayor impacto, penetración comercial, generar interés en la audiencia, más que entrevistar, generar tertulia de economistas. Entonces, como tengo buen diálogo también con Delfina Rossi, Silvina Batakis, Roberto Feletti, hasta incluso he tenido palabras amables, un intercambio amable en la escuela Néstor Carlos Kirchner, aula Arturo Jaureche de la Universidad Metropolitana, nada más ni nada menos que con Amado Boudou, pudo traer a Kachanowski, Seba Cerrate, a algunos de los economistas que mencioné, Juan Martín Graña, Alex Daciano, Gustavo Domingo y quien les habla. Creo que sería una mesa de lujo, excluyanme a mí. Entonces, una matriz insumo producto que tiene que ver con la heterodoxia, con medir, cuantificar, de allí colegimos, desprendemos que el valor bruto de la producción menos la compra de bienes intermedios, que son insumos para la producción de cada sector, integrada por las empresas de cada sector. Hoy le comentaba a Mariano el Chino Álvarez lo que hacía mi viejo. Entonces, dentro de la industria uno tiene los metalmecánicos, ¿sí? Tiene los siderúrgicos, tiene los que producen automóviles, los que producen directamente hierro, acero, que son insumos para otros sectores industriales, que son las industrias de proceso a las cuales proveía mi padre, refinerías de petróleo y gasoductos. ¿Estamos en claro con esto? Entonces, valor bruto de la producción menos la sumatoria de compras intermedias me da el valor agregado bruto. El valor agregado bruto, ¿sí?, se descompone en el ingreso interno bruto o ingreso nacional bruto, que es el pago de masa salarial más el pago de excedente bruto de explotación o superávit bruto de explotación, que consiste en el pago de intereses, rentas y beneficios, es decir, las distintas formas que toman los recursos de la propiedad, el capital, ¿sí? Al capital se le pagan intereses, rentas, beneficios. Los beneficios o ganancias o lucro empresario puede tomar la forma de utilidades o dividendos por acción. Y esto se iguala con el producto bruto, básicamente formado por consumo e inversión. ¿Estamos en claro? ¿Sí? Consumo de los privados, consumo del sector público, inversión privada, bruta interna, inversión pública. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿cómo venimos de tiempo, mi querido amigo? Me quedan 5. Se pasaron muy rápido y yo hoy estuve particularmente sereno. ¿Vos qué opinás, Ricardo? ¿Qué ha sucedido? Nadé demasiado hoy, porque hice más natación que fierros. ¿Será eso? Bueno, no lo sé. Entonces, ¿cuáles son los supuestos para calcular una matriz insumo-producto, la matriz de Leontief? Cada industria produce solo un artículo, un producto homogéneo, ¿sí? En términos generales, el modelo permite considerar el caso de 2 o más artículos producidos o manufacturados de forma conjunta, siempre que se produzcan o elaboren en proporción fija. El segundo supuesto es que cada industria utiliza una relación de insumos fija o combinación de factores para obtener cada unidad de producto. Y en cuanto a nivel o cantidad de producción, ¿qué es el nivel o cantidad de producción? ¿Cuántos metros cúbicos de gas convencional o no convencional, correcto? ¿Cuántas toneladas de soja, de aceite de soja, girasol, aceite de girasol? ¿Cuántos millones de autos, correcto? Bien, la producción, que es una variable flujo que representa el proceso de producción, está sujeta a rendimientos constantes a escala, ¿correcto? Donde si usted aumenta K veces, ¿sí?, los insumos para todo X, mientras que cada X, ¿sí?, X e Y, capital y trabajo, sean los insumos, aumenta en K veces el nivel o cantidad de producción, PBI, ¿correcto?, que será ingreso interno o ingreso nacional bruto. Los rendimientos constantes a escala lo que quiere representar es, supongamos que aumentamos 10% la dotación de capital y trabajo en una empresa o si hay una función de producción industrial del sector metalúrgico, del sector metalmecánico, la fabricación de mi viejo como pyme, ¿no?, de válvulas o instrumentos de medición y control automático para las industrias de proceso. ¿Cuáles son las industrias de proceso? Petróleo y gas. ¿Qué clase de válvulas? Válvulas globo, esclusa, mariposa, retén. Yo creo en la industria nacional, mientras que sea competitiva y eficiente y con gran salida al mundo. Y que invierta como si fuera una multinacional, con subsidiarias en todo el mundo. Muy bien, entonces, rendimientos constantes a escala. Aumenta 10% la dotación de capital y trabajo y el nivel de producción aumenta 10%. Rendimientos crecientes a escala. Aumento 10% la dotación de capital y trabajo y el nivel de producción aumenta más que 10%, digamos 20%. Rendimientos decrecientes a escala. Aumento 10% la dotación conjunta de trabajo y capital, medidos como sean medidos, horas hombre, correcto, lo que fuere. Y aumenta 5%, menos del 10%, el nivel o cantidad de producción. ¿Quedamos claros con eso, mis queridos amigos? Bien, Ricardo, decime exactamente cuánto tiempo tengo. 2 minutos, me dijo Viva Perón. Entonces, yo quiero traer una cuestión. Espero tener tiempo mientras encuentro mis apuntes, ¿sí?, todos mis materiales, que estoy muy contento de estar estudiando todos los días, ¿sí? Por favor, lo que quiero que quede claro es que cuando hablo de el PBI efectivo real, ¿sí?, a precios constantes, a índice de precios constantes de año base, es decir, base de 2004 igual a 100, 2004, ¿correcto? Cuando calculábamos la caída del año pasado, que será entre 3 y 4, ¿correcto?, con una inflación del 117%, o la caída en 2023 de casi el 2%, ¿de acuerdo?, con 200% de inflación, o 211%, teniendo un PBI de alrededor de 650.000, ¿sí?, millones de pesos a valores de 2004. Entonces, fíjense, en la mejor expansión kirchnerista, el Producto Interno Neto real, ¿de acuerdo?, es decir, que resto las amortizaciones, obsolescencia, uso, destrucción de bienes de capital, me daba 2003 respecto a 2002, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? 11,55%, 9,7%, 8,46%, 9,37%, 3,48%, luego una caída en 2009, en la crisis internacional, menos 7,8%, luego 11,38%, luego 5,92%, luego menos 3,42%, luego más 1,2%, y ustedes fíjense, 608.358 millones de pesos en el 2012, y en 2022 el valor era 608.322 millones de pesos a precios de 2004. Es decir, que de acuerdo al PIN neto, en el 22 producíamos lo mismo que en el 2012. Y en el PBI real efectivo, ¿sí?, en millones de pesos, en miles de millones de pesos, o sí, en miles de millones de pesos, estamos estancados, esta inflación desde el 2011. Debo decir adiós. Entonces, un homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son irreversibles, inclaudicables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.